un servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti con Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Quien en este momento recibe el homenaje de dos colegios. Y esta noche tenemos la visita de Pablo Fábregas.
Buenas noches, muchas gracias.
Que en este acto es nombrado doctor honoris causa de 5 universidades al mismo tiempo.
Felicitaciones.
Gracias. Bueno, acallados los rumores de los homenajes, vamos a dar algún tipo de información.
Información, esta semana completa estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en el galponcito Gorriti 5963. Los esperamos, atendemos cada medianoche y estamos aquí para... No sé para qué, pero estamos aquí.
¿Qué hazañas se avecinan?
Se avecina una hazaña transrioplatense. Ajá. Porque estaremos en Montevideo 17 y 18 de noviembre en el Teatro El Galpón.
Ya están vendiendo las entradas y quedan pocas.
Sí.
De manera que vamos a ver qué hacer.
Bien. 17 y 18 de noviembre en el Teatro El Galpón, las entradas están ahí, en el mismo teatro.
En el mismo teatro. ¿Y cómo? ¿No, yo no las puedo comprar online?
No sé.
¿O Ticketek o algo así? ¿Qué se piensa?
Bueno, no sé.
Mi plata no vale.
Pregúntenle en Radio El Espectador, que se encargará.
Las tenía Varela.
No, las otra vez
las tiene Varela y las vende a mitad de precio. Me
todas las tiene Varela. Bueno, eso es lo próximo que tenemos así como en vista en lo inmediato.
Bueno.
En lo inmediato. Y bueno, y usted, Fábrega, sigue con Pucha en el Complejo La Plaza, ¿verdad?
Seguimos hasta fines de noviembre seguro, viernes y sábado. Quienes quieran venir, los invitamos. Siempre está extensiva los integrantes de este programa por el doble del precio.
¿A qué hora es?
Muy bien. Tenemos los viernes a las 0:30... Este fin de semana, el sábado es a las 11:30.
Sí.
Pero
es muy difícil.
Es una mala política.
Es muy difícil.
Yo me olvidé lo que me dijo la primera vez.
Sí. Suelen decirnos eso. Así que a partir de este fin de semana volvemos a estar viernes y sábado 0:30.
¿Por qué? Por el capricho de uno que tiene otro laburo.
No, porque estamos grandes y queremos irnos a dormir antes. Nada más. Es difícil.
Bueno, está con Diego Scott, Malena Ginsburg y Sanjiao.
¿Han votado? ¿Han ido a votar?
Fui a votar, yo voto lejos.
Vota lejos, sí.
Sí, voto lejos y...
Santa Cruz.
No, lejos de la capital. Voto allá en Ciudad Evita.
Ajá, es voto cantado.
Sí, bastante cantado.
Me llamó uno el otro día y me dice, ¿por qué no comenta los resultados? Pero le dije, comentar los resultados de las elecciones es como comentar el número que sale de la quiniela.
Claro.
Los resultados de las elecciones son su propio comentario.
Sí.
El comentario de un resultado es el resultado mismo. Así que...
Dije, pero comentario como en el fútbol.
Ganó Scioli.
Sí.
Porque algunos creían que no. Y sí. Por estrecho margen, pero ganó. Y bueno, y además le dije, mire, tampoco terminaron las elecciones. Una parte de las elecciones es esta, ¿no?
Después sigue otra parte que vamos a ver qué sucede.
Como las eliminatorias viene siendo esto, porque fueron quedando,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ahora quedaron dos.
Hay que ponerse tan nervioso, ¿no? Sí, hay que ponerse muy nervioso, porque evidentemente las cosas que pueden pasar pueden ser un poco terribles. Uh-huh. Pero quiere que no hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que trabajar. Digo, si uno es peronista, sí. Si estoy hablando en este momento, permítanme una vez en tantos años hablar como peronista que soy, ¿no?
¿Y qué diría? ¿Que hay que escuchar
no,
más?
No, hay que hacer pocas cosas. Una es marcar a los nuestros, y bueno, después de trabajar, ver cómo vienen las cosas, comprender que la política tiene mucho que ver con las alianzas, con las coincidencias, especialmente en un escenario como el de la segunda vuelta, que es un escenario justamente para acordar.
Claro.
O sea, no es la segunda vuelta el mejor escenario para discordar y para ponerse uno
purista y
purista e impoluto e intransigente. No. Eso si querés ponerte la primera vuelta. Después en la segunda vuelta es justamente tiene esa ese protocolo, esa idea, la idea de unos acuerdos, de unas evoluciones, y la idea también de que es necesario cambiar el voto. La segunda vuelta hace necesario cambiar el voto. ¿A quiénes? Bueno, a los que no entraron en el balotaje. Entonces tiene, es un sistema electoral que maneja la idea de plan B, la idea de acuerdo, la idea de renunciar unas cosas para conseguir otras. Uh-huh. O sea, en un escenario de total intransigencia, no podría haber nunca segunda vuelta, porque nadie finalmente accedería a cambiar su voto. Entonces, habría muchedumbre de votos en blanco y la segunda vuelta repetiría la primera. Y todos insistirían en votar lo mismo que vos. ¿Eh? ¿Qué dice?
No sé, ojalá, pero ojalá no sé qué. La frase la completa, el usuario.
Eso está
sí, además es una oportunidad.
Hay que ver cómo son. Mire, hace muchos años yo contaba esta pequeña historia. Y decía que, la he contado muchas veces a lo largo de los años, pero tiene que ver con cierta forma de los acuerdos. Y San Pablo en su epístola a los Corintios decía, se le dio por hacer una división de los hombres. Él decía que podía entenderse que había tres clases de hombres según la estatura y la complejidad de su espíritu. Y entonces, en primer lugar, decía que estaban los hombres neumáticos, le llamaba a él, que eran como la aristocracia del pensamiento y del espíritu. Los hombres que incluso iban más allá de la razón, eran tan inspirados que a veces ni siquiera necesitaban razonar. Los hombres geniales. En el medio, él situaba a los que él llamaba intelectuales. No tiene nada que ver con la terminología actual, ¿no? Y que esos eran los hombres que estaban en el medio, que los hombres que tenían profesión, que si eran constructores de casas, se los apreciaba porque las construían bien y se los criticaba si las construían mal, que hacían más o menos aquello para lo que se habían preparado. Y después estaban los sárcinos, los hombres más sencillos, los que apenas, sárcinos o carnales, los que apenas si se asomaban al conocimiento, que tenían una visión muy elemental del mundo y de la vida. Y decía San Pablo que los hombres espirituales, los neumáticos estos, encontraban a veces mejor entendimiento con los sárcinos que con los del medio. Entre las dos puntas de la pirámide del espíritu se entendían,
y los del medio eran los que
no.
Unamuno glosó con mucha gracia esta idea de San Pablo y decía que el Quijote, que era espiritual, se entendía con Sancho Panza, que era sarsino, pero el que no lo entendía era el bachiller Sansón Carrasco, que era el del medio, ¿viste? El del medio, los hombres presos del qué dirán, de lo que se lleva, de las novedades, de las modisterías. Y que era más fácil encontrar una alianza entre la humildad de los más sencillos y la inteligencia de los más complejos. Pero era difícil que los del medio entraran en esa. No quiere decir nada de esto. Pero a veces suceden cosas como esa. Quiero decir que hay que buscar, que hay que buscar. Hay que tener habilidad para encontrar parecidos y habilidad para encontrar diferencias. Para ver qué es lo que debe hacer, incluso para ver qué es lo que debe hacer una persona cuyo candidato no entró en el balotaje y tiene que decidirse por otro. Bueno, por ahí.
Que son los que más tienen que decidir.
Claro, son los que verdaderamente tienen que decidir. Y entonces, ¿cómo decidir a quien uno ama en segundo término? A veces es más fácil decidir a quien uno odia en primer término. Pero son dos maneras de decidir interesantísimas. Y le tengo mucha fe a esa manera de decidir. Muy bien. Vamos a la parte que consiste en que usted cuente algo que le ha ocurrido y extraiga de eso una conclusión filosófica equivocada.
Hoy descubrí un producto genial.
Esta es la publicidad.
Sí. Y una cera con antideslizante, es para piso.
¿Cera para piso? ¿Cómo antideslizante?
Cera antideslizante.
Yo lo que quiero de la cera es que se deslice.
No,
¿para qué cero los pisos? Sino para patinarme, que la gente venga y se siente.
¿Usted patina? ¿Va a atender la
sí,
puerta patinando?
Sí, me pongo en medio y voy a...
La cera sin
riesgo no es seria, el riesgo es lo que vale la cera.
Sí, claro.
Mire, mi abuela me decía... Tu madre encera los pisos para que yo me caiga.
Sí, era verdad.
Sí, era verdad.
Era verdad. No, pero, bueno, no. Pero yo encero los pisos para que yo me caiga.
No, pero muchas señoras mayores, a las que usted llama de otro modo.
Sí.
Sí, señora. No quieren encerar los pisos por este asunto, porque van como inestables y pero, se pueden patinar.
Entonces que no los enceren, pero no que los enceren con un producto insatisfactorio. Por ejemplo, cera para pisos, la opaca. Sí, esta cera es fantástica, te va a servir, ¿viste? Porque lo que tiene la cera es que brilla mucho
sí.
Y te encandilás.
Bueno, no.
Esta es completamente opaca y abrasiva.
Es como...
Se llama cemento.
No, sin que llegue a ser una lija. El...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La superficie.
Ajá.
Pero tiene que tener como un agarre el piso. Lo que pasa es que el límite entre lo deslizante y el agarre es también es para un balotaje.
Es más peligroso el agarre, ¿eh?
Usted se puede decir revoca.
Quiere caminar, se queda pegado.
Sí, sí, sí se queda pegado, onda Astro Boy, digo, que caminaba y iba haciendo el ruido ese...
Me mató ahí.
El efecto sopapa de...
Ajá.
De... ¿Cómo? Astro Boy tenía... No tenía sopapa, señor.
Sí, tenía agujero en los pies.
Sí, pero un agujero para que le saliera...
El fuego.
El avión a chorro, señor.
Claro.
No para hacer sopapa.
Pero él se propulsaba. Sí, pero Astro Boy...
Usted no lo entendió ese dibujo animado.
No, sí, señor. Este es mi preferido, Astro Boy, lo sé todo.
No, yo es lo que menos...
Se propulsaba con eso, pero no andaba todo el día propulsándose. Estaba apagado. Cuando no laburaba,
sí,
estaba apagado.
Especialmente...
8 pesos.
Medio mal de presupuesto en la casa. Decía, nene, andá a la panadería, pero andá caminando.
Sí, ese tanque.
¿Sabés cuánto me llegó de querosén el mes pasado?
No, además el padre... Bueno, no vamos a hablar de...
Bueno, pero ¿a usted qué clase de pisos le gustan? Vamos a trasladar ya la conversación al plano de las convicciones más centrales.
Mire, Si se trata de caminar con pie desnudo.
Ajá.
Con el pie desnudo, no con pie y desnudo.
Ah. Bueno, para el caso del piso es lo mismo. No importa que
no, no, claro, es lo mismo.
Claro.
Pero el pie sin media, sin zapato, nada. Piso de madera.
Bien encerado, ¿no? Pero cuidado, porque caminar descalzo por el piso de madera. Preste atención a la pinotea.
Ah, es traicionera.
La pinotea es peligrosa porque tiene muchas, ¿cómo se llama?
Astillas tiene, que tiene. Sí, beta,
astilla. Se astilla mucho. Y usted por ahí patina un poquito y se ensarta una astilla que le entra por el pie y le sale por atrás de la rodilla.
Señor, ¿qué es eso? Es una lanza.
Es muy peligrosa la pinotea.
Bueno, pero ¿a usted no le gusta sentir la textura en los pies? Por ejemplo, ese pedregullo vio que hay a veces en las plazas.
Bueno, habíamos quedado en que era de madera el piso y ahora va a ser de
pedregullo. No, pero le digo cosas que me gustan con el pie desnudo.
¿Cómo voy a poner mi pieza en pedregullo de las plazas? Una mugre, señor.
No es que va a la plaza.
No me gusta, señor, no. Me gusta la arena.
La arena también.
No, pero la baldosa.
¿Sabe qué tengo yo que muy probablemente le guste? Tengo piso de pinotea en el living.
Sí.
Pero tengo una parte que es como una cama elástica. Si uno salta, se propulsa hasta el techo.
Ah, porque es el famoso piso que está montado sobre un espacio libre.
Claro, flotante. Está, hay un hueco.
Se llaman flotante, efectivamente. Entonces, ese es el piso. Como entras en el comedor y el piso empieza a moverse así, sí. Y hay un aparador lleno de botellas, y es y se dan cuenta que llegaste.
Sí, sí, pero se mueve mucho.
Se mueve mucho, muchísimo.
Si yo estoy viendo el televisor, siento como que mi asiento es lo de Disney,
acá,
que se mueve.
Claro, que entra, se te mueve acá.
Sí, sí.
Bueno, pero está bien. También hay gente que tiene acolchado en el piso. ¿Vio esas alfombras que vienen con acolchado abajo? Le ponen como goma espuma, y arriba la alfombra.
Sí, sí. Todas son así, hombre.
No, todas no, hay algunas que la alfombra así, directamente.
A usted le gusta así, muy alfombrado, muy... Cuidado, porque si es demasiado acolchonado, por ahí se cae.
Sí, no, no puede ser.
Es difícil caminar y no caerse sobre un colchón, por ejemplo. A la noche usted se levanta para ir al baño.
Sí.
Discúlpeme que lo diga así. Vamos, acá no, nombramos a las cosas por su nombre.
Atrévase, señor.
No me atrevo a decirlo. Usted se levanta para ir al baño. Nada
muy bien,
de...
Lo felicito.
Y me levanté porque... No. Se levanta para ir al baño. Tiene una alfombra de esas acolchadas. Usted, con la duerme vela, el equilibrio no funciona.
No.
El apuro, etcétera, va caminando y se mata.
No, se mata, ¿no? Porque
cae arriba de la alfombra. La alfombra es un peligro. Y más, cuando más acolchada, y más peluda.
Sí, señor.
Usted no. La tiene en la alfombra. ¿Cómo, cómo es su alfombra?
De medio pelo.
De pero, medio pelo.
No,
o sea,
la muy
peluda,
la...
pero no tanto.
No, la muy peluda es más peligrosa.
Sí, muy peligrosa. Usted pone una espiral, que hablábamos el otro día.
Sí.
Y se viene a poner una espiral que me pican los mosquitos, qué sé yo. Y por ahí, la chispa de la espiral se cae sobre la alfombra, se incendia, ríase del incendio de Chicago.
Explota, no, bueno, tampoco.
Explota la casa.
Explota, no sé si explota, sino, ¿qué tiene? ¿Garrafa de gas? ¿Un depósito de garrafa?
No, pero tiene una, ahí eso, ¿cuánto puede tardar? 30 segundos.
30, pero 30 como segundos. Mucho.
Yo vi muchas películas norteamericanas, que en Norteamérica... la llama agarra mucho más rápido que acá.
Sí.
Por ejemplo, en una película argentina, para que se incendie una silla, son 10 minutos.
Sí.
En Estados Unidos se cae una vela y chao, arde todo. ¿Por qué? Porque las paredes son de madera.
Es cierto.
Y bueno, todo astilla y todo, todo el material es muy...
Hay más oxígeno,
inflamable.
Además.
Sí.
Le prende más rápido.
Y es mejor el queroseno.
No sé. No, además las muy peludas, las alfombras. Usted si quiere ir, por ejemplo, yo tengo una mesa con ruedas que para
no dan vueltas
para
no.
Llevar el whisky
se le enreda en los pelos,
se va trabando.
Sí, es una de las cosas que más infeliz me hacen.
Y bueno, y se arruina la escena erótica clásica de uno con Rob de Chambre.
Sí.
Empujando la mesa con los tragos.
No, eso, ojo, que
esa es una imagen antierótica, señor. Yo no sé cómo Occidente pudo inventar erotismo de un tipo en robe de chambre. ¿Sabés lo que es una robe de chambre? Así, con las patas finitas, ¿viste? Caminando de acá.
Chancleteando.
Y escabeando.
Sí, lleva la mesita.
Con la mina con un vestido dificilísimo. Un corpiño armado.
Menos erótico imposible.
Y un vaso de vermú, de gancia en la mano, y el tipo también. ¿Cuánto tarda en esa situación en tornarse erótica o en ir a las vías de hecho?
Bueno,
claro. Demasiado tiempo. Tenemos que terminar la copa, ponerla en un lugar donde no se caiga, empezar a desvestirnos, no terminamos más.
No hay donde apoyarla.
Sí, no, además pusieron música. Vamos a bailar, vamos a bailar, que no, no vamos a bailar. ¿Qué es esto? Eso no es ni juego erótico, no es nada, es una porquería. Risa, las risas. ¿Quién se ríe cuando está en esa situación? Están de afuera en una escena y se ve la puerta cerrada y dice,
¿qué te reí?
¿Qué te reí?
¿Qué te reí? Mejor no le digo.
En esta situación, nada.
Sí. Si no te gustaba,
no conviene para nada que se rían.
No, es una mala señal.
Igual para mí, Rob de Chambre, o como se pronuncia, pues muy difícil. Rob de Chambre. Ruedas de goma y alfombra, eso saca chispa, volamos todos.
Bueno, pero no le saca chispa porque la goma le saca chispa si se prende.
Genera estática.
Ah, tiene razón el señor.
¿Cómo es el tema de la estática? Yo me doy patadas a mí mismo.
Qué habilidoso.
Que carga usted,
muy a menudo.
Es muy eléctrico, ¿no?
No sé, de
a
pronto.
Mí me dijo una, ay, usted cómo fue que me tiene, qué magnetismo que tiene.
Bueno, no sé. Sí.
Pero en serio, yo le dije que era verdad lo que me decía porque cuando iba a las casas ajenas se me quedaban pegadas todas las alfileres.
Lo pegan a la heladera como los imanes de los delivery. Sí, sí. Queda el tipo ahí.
¿Y no fue al médico o al electricista?
No, pero no sé cómo es porque.
Porque ¿cuándo? Puede andar con una colita rutera en el pantalón, ¿vio? Como los autos, que tienen la colita rutera,
sí,
para
evitar. Claro, unas cadenitas.
Descarga.
Y se las pone arrastrando en la botamanga del pantalón, sí, y descarga todo, porque eso, bueno, eso puede hacerle mal a una persona.
Un cable a tierra, de pronto, ¿sabe qué? A veces cuando me toco la ceja.
Ah. ¿Qué se toca?
Una ceja, por ejemplo. Ah. Ahora me...
¿Cuál la tiene más, más cargada?
La izquierda.
Ah.
Porque no sé por qué tengo no sé si me corresponde hablar de esto de mi ceja.
Sí, ahora ya empezó.
Tengo unos pelos muy largos de la ceja, mucho más largos que el resto de las cejas, dos o tres pelos de la ceja.
Ah, sí, sí. Son los pelos largos que le llaman.
Sí.
Nosotros, claro, en peluquería de cejas,
¿sí?
Se le dicen los largos.
Ah, los largos. Bueno, en cualquier lugar se dice.
Los famosos tres pelos largos que todos tenemos.
Pero bien que en las películas de Chaplin, los hombres adultos tenían ceja de bigote.
Sí,
tenían
dos bigotes de ceja. Los tipos que hacían de malos.
Eso, sí.
Sí, tenía la gente antes tenía más ceja que ahora.
No es un tema de antigüedad. No es de antigüedad.
Eran otros hombres, más hombres los nuestros.
Bueno, yo cuando de pronto tengo un tic de hacerme como un rulo en esos tres pelos de ceja. Mientras estoy concentrado pensando.
¡Qué elegante!
De cejas.
Ah, ¿qué se hace?
Como un rulo. Y de pronto ahí me descarga electricidad. Bueno, me da una patada en la ceja.
Sí, claro.
Y...
Esa es la colita rutera. Usted no tiene cejas, tiene una colita rutera en el ojo.
¿Sí, te parece?
Sí, ¿no dice que descarga a través de ahí?
No, pero me da un sobresalto al momento. Otro lugar...
¿Sabe?
Timbres. Los timbres...
Sí,
yo no puedo andar tocando timbres que da electricidad.
Ahí se le cargan las cejas. Cuando usted toca timbre, le queda toda la electricidad que nace. ¿Y sabe qué otra cosa te carga mucho de electricidad? Me dijeron a mí. La mala sangre.
¿Ah, sí? ¿En serio?
También llamado estrés.
Bueno,
no me diga que no es mucho mejor mala sangre que estrés.
Estoy de acuerdo, 100%, sí.
Pero sí, no sé,
la mala sangre, usted se hace mala sangre y se carga, y así salen unas chispas para arriba. No, que ríase del arco iris.
Bueno, toda la ropa de nylon o que tiene.
Tipo... Yo no las uso.
Bueno, todo eso le saca chispa, usted se lo saca a la noche.
A mí antes me gustaba usar camisa de nylon medio transparente.
Sí, qué lindo.
Sí. Y para fumar cigarrillo importado.
Sí.
Te ponías Chesterfield en el, y quedaba fenómeno. Uy, mira, ese tipo.
Sí,
ahora
eso.
No se usan más.
¿Los Chesterfield?
No, tampoco. Ni los Chesterfield ni las camisas transparentes de nylon, que producían mucho sudor. Bueno,
pero sí, es una bolsa de residuos.
Ah,
eso,
mucho,
¿no?
Sudor, sí. Pero antes el nylon tenía buena prensa.
Sí, es cierto.
Sí, las primeras cosas de nylon, que eran tan abominables como estas.
Claro, decían, tiene nylon.
Y ay, mirá, me traje una camisa de nylon de Miami, decía la gente. Y era una porquería, pero todo el mundo lo sabe, venía caminando de acá. Se le veían, qué sé yo, las camisetas que tenían abajo.
Sí, esas cosas semitransparentes.
A veces la tetilla del varón, que no es elegante,
no.
Se trasluce en esa camisa de nylon.
Sí, sí, es horrible.
Es muy feo.
Y había peor algunos muchachos que usaban estrellas.
Y estrellas encendidas eran además. No, y sí. En una época había también unas remeras como de trapo rejilla, con la trama.
Ah, sí,
la ballenera.
La ballenera.
Mire qué lindo nombre.
Eso sí que era feo.
Bueno, volvamos a los pisos.
Sí.
¿Qué me dice de mi preferido, el Flexiplus?
Bueno, no.
El piso de.
El que se desenrolla, el de goma.
Sí, el de goma.
El de goma.
Es barato y imita la madera.
Eso es lo peor, los que imita.
Imita la madera y. Mire.
¿Bien?
No, no parece.
Ah, bueno, entonces. Si usted va a poner. Yo le acepto la goma.
¿Eh? Bueno, gracias.
Sí, no, espere. La goma vestida de goma queda, señor.
Sí. Y pero no, ¿cuál es? De negra queda. Como
aunque la goma se vista de seda.
Claro,
sí,
con la goma se vista de madera, goma queda. Esto quise decir.
Usted quiere como el piso del colectivo directamente. Que se haga cargo de que es goma.
Claro.
Nadie cree que es otra cosa.
Una goma sincera. Que diga, soy goma y acá estoy.
Ah,
y me
la va. Hay de eso.
Eso está bien. Ahora, si empieza símil madera.
Usted cuando llueve, ¿pone papel de diario en la casa? Yo hago un caminito cuando llueve, que está húmedo, para que no me arruinen el piso.
Señor.
Y pongo todos los diarios que van desde la puerta de entrada hasta la cocina.
Bueno, le encontré una utilidad al diario, ya es bastante.
Y mientras, si uno camina con las patas abiertas, puede ir leyendo el diario.
Sí. Usted sabe que cuando mi casa tenía el piso bastante nuevo hecho en la cocina y entrada es lo mismo, hice una vez la de poner diario, pues se me mojó. Y me quedó una de policiales impresa en el piso.
Impresa en el piso, sí. Tengo... Mirá, se ha muerto Mauricio Echevalier.
Después se fue yendo, pero durante muchos años veíamos el caso de la señora y estaba y me quedó impreso. Se me pasó.
Cuidado con eso.
Los diarios, si están muy frescos, te imprimen. Incluso cuando vos te lo pones, porque tenés frío,
sí. Hace
fresco, te pones abajo del pullover, o entre la piel y la camisa, un diario.
Qué lindo.
Bueno, cuidado, porque si esa noche salís con una chica, ya lo hemos dicho muchas veces, que primero está el ruido que hace.
Quédese quieto, le dice.
Y después, suponete que, bien, por ahí vas y te desvestís en el baño para no...
No delatar.
No delatar que venís con un diario, medio lo estudiás donde podés, ¿no? Pero por ahí te queda marcado. Uy, mirá, así que compraron a Tevez.
Pero, al revés, tipo ambulancia.
Por quiero decir.
Qué lindo. Aparte, podés tirar la foto de Tevez, ¿no? Que desconcentra.
Sí. No es Tevez.
No, y ni le cuento si usted traía el papel del diario y la camisa de nylon que usted escribió hace algunos minutos.
Claro.
Directamente
sí,
es
la mezcla de fatal.
El ser inflamable.
Con eso prendés el fuego del asado. Con esos dos objetos.
Prende
sin
solo.
Fósforo,
Sí, prende solo.
Frotás papel de diario y camisa de nylon.
Y ya está.
A mí me gustan los pisos baldosa.
Sí.
Que tienen un diseño que hay que ponerlo más o menos. Yo me equivocaría.
Ah, el dibujo que le tiene que encajar.
Un dibujito, qué sé yo, que los rombitos con los rombitos y las esquinas con las esquinas. Yo lo pondría más.
Sí. Además, si se equivoca en uno.
Chao, tenés que tirar abajo la casa para arreglarlo. Sí.
No hay manera, no hay vuelta
no se
atrás.
Más.
Ahí sí que no hay vuelta atrás. Ahora, puesto a elegir temperaturas. ¿Usted más del piso caliente o del piso frío?
A mí un poquito caliente me gusta el piso,
Y,
porque yo me he criado en casa de baño frío, por ejemplo.
Sí.
Y nadie iba al baño en invierno.
No, ese...
Vas descalzo al baño, te morís. En cambio con la... ¿Cómo se llama?
La losa radiante.
La losa radiante. Ahora, claro, se pasan al otro extremo y vos tenés que andar a todos lados, a los altos como los pollitos bailarines del circo Papelito que lo ponían arriba una lata caliente.
Señor.
Y bailaban. Bueno, así.
Sí, eso es
¿Quién maneja en los edificios de propiedad horizontal
el tema de la temperatura de las losas radiantes.
¿Tiene el portero, tiene las palancas?
Sí, pero ¿quién le indica al portero cuál es la temperatura?
Sí, es muy difícil.
Ah, bueno. No. Porque yo me voy a quejar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No puede ser, etcétera.
Sí,
no,
pero
puede
mire.
Ser la calor que da la losa radiante y lo que se gasta.
Bueno,
porque pero cuanto más caliente está la losa radiante, más me viene la despensa a fin de mes.
Sí, la expensa. Pero mire, señora, ¿usted es señora?
Sí, ¿o qué le parece?
No, bueno, no sé. Está bien. Hay otras señoras de otros pisos que nos vienen a decir que tengo frío.
Y bueno, pues son las friolentas. Yo bueno, sé que a mí me dicen la caliente.
Sí, pero no se lo quería decir, pero sí. Le dicen
y
así.
Aparte, estamos todos en paños menores, señor. Está tan caliente claro, esto que es edificio.
Mi marido está siempre hablando mal y pronto en calzoncillo.
Bueno, pero su marido el caliente. Yo nunca.
Y por ahí tocan el timbre, viene alguno a visitarnos, tenemos que vestir de improviso, sudando la gota gorda. Sí. Y la verdad que verlo mi marido en calzoncillo, también llevamos 39 años de casado.
Y bueno.
Pero no es una cosa que te dé ganas de vivir.
Bueno, no, pero
y a veces cuando viene el delivery también.
Bueno, pero al delivery lo atiende en la puerta.
No, yo lo hago subir, le digo, sáquese los pantalones y suba.
Claro.
Hace mucha calor.
¿Tanto calor hace?
Yo siempre llamo delivery, que lo primero que pregunto es si me sube.
¿Si le sube qué?
Si sube él.
Ah, si sube el
si
tipo.
Si me sube la pizza, claro, pues si la tengo que ir a buscar abajo.
Bueno, pero lo bueno
es que eso me voy a la pizzería que queda enfrente.
Pero mire, Vea el lado positivo del asunto, que es que la pizza no se le enfría, porque tiene el piso tan caliente, todo el ambiente tan caliente, que la pizza no se le va a enfriar en ese contexto.
No, pero ese no es un problema en este departamento. La pizza la traen fría y se calienta. Si es un horno, mi casa.
Bueno, mire,
yo viví antes, soy otra señora.
Sí.
Viví antes en un departamento muy frío y ¿sabe cómo lo calentábamos? Con pizza.
¿Todo con pizza?
Ni a mi marido ni a mí no nos gusta la pizza. Pero todas las noches pedíamos una pizza bien caliente, la poníamos en el medio, era chiquito el departamento. Poníamos en el medio y se calentaba enseguida.
Ah, bueno, pero le queda aromatizado a mozzarella.
Pero caliente. Sí. Pues la mozzarella levanta como 1000 grados, usted no lo sabe, pero ahí con eso tira toda la noche.
Y la superficie del sol, sí.
No, tanto no. No creo que tanto, pero
6.000 grados.
Sí, sí. Pero sí, debe de levantar temperatura.
Y la aceituna también.
¿Qué otra clase de piso está de moda?
A mí lo que me gusta, no sé dónde se venden, pero todos los senderos esos de la playa de madera, yo que le ponen todo un sendero para no quemarse los pies a algunos balnearios,
sí,
que son unas maderitas.
Esas maderas que están medio separadas unas de otras.
O sea, algunas muy separadas.
Como si fuera donde pisa el carnicero.
Sí, eso.
No sé dónde lo venden, me gusta eso.
Pero todo
si te caen las monedas en las rendijas y no las agarras más.
Bueno.
Y se junta mucha mugre, porque ¿quién barre ahí? Sí, agarrar cuando ve una basura, la tira por la rendija y queda ahí abajo.
Bueno,
en el abajito.
Esa es la ganancia del que tiene concesión de la playa.
Esa.
Levantar las monedas de ahí,
la moneda
el piso.
Que se cae. Ya no se quema moneda, se cae en tarjeta sube ahora por la.
Bueno, más encendedores. Yo lo que no entiendo nunca es por qué hacen un sendero. ¿A quién le quieren ganar? ¿Por qué quieres evitar la arena si estás yendo a la playa? Discúlpeme.
Sí.
Cruzo un médano y me recibe un sendero de madera. Para eso no vengo a la playa.
Bueno, señor, pero no se quema porque todo el trayecto, el primer trayecto.
Si quién, ¿para qué no se queme quién?
Los pies de la gente que va a la playa.
Que van en pata. A Plaza de Mayo van en
pero
pata.
Sí, señor, muchos van descalzo.
Nunca vi nadie descalzo en la playa salvo el 17 de octubre de 1945.
No. La gente que dice
a mí en la playa, no en la plaza.
Ah,
en la playa.
Es esa persona.
No, usted no es mucho más.
Esa persona
en la
que
playa.
Carece de matiz. Para usted la S seguida de una H, que es como dice plaza.
Playa.
Es lo mismo que la Y.
No, en la playa, donde hay arena.
Donde hay arena.
Ojo, en la playa
no está
malito.
La gente dice, me encanta la playa. Y van a una playa con sendero, con una sombrilla y con una silla. No sí. te gusta la playa, no estás tocando claro, la arena.
Tiene razón, señor.
Bueno,
a quien le gusta verdaderamente la playa va ahí, así nomás.
Desnudo.
Desnudo, iba a
no,
decir.
Bueno, no, no.
Iba a decir algo peor todavía.
Bueno, las playas nudistas es otro asunto. Es
buenas,
otro...
Tardes,
sí, buenas tardes.
¿Aquí es la playa nudista o usted se... ha tenido un accidente?
¿Es playa nudista o yo estoy muy desvestido para esta playa?
No, acá somos todos nudistas naturistas.
Ajá.
Ajá. Porque hay nudistas artificiales.
No, lo que le quiero decir es que lo nuestro no es una pose.
Ah, sí, ah, no, ya veo que
eso
no.
es normal.
Sino que es naturismo. Nosotros no nos ponemos encima prendas de vestir. Prendas de vestir. Porque no tenemos por qué taparnos, porque somos esto.
¿Eso? Se ve.
Eso.
¿Y está orgulloso?
No se trata de orgullo, se trata no, claro. de dar la bienvenida a lo que
buenas
somos.
Tardes. ¿Es obligatorio? ¿O yo puedo sí. venir directamente así como voy a otra playa con,
mire,
con mi marido?
Acá a los vestidos.
¿A los qué?
A los vestidos.
Ajá. ¿A los vecinos?
A los vestidos, como usted.
Sí.
Sí. No, sí. pero vengo de otra playa. Claro.
Claro. Yo me desnudé en Varese.
Claro. No, no, mismo. Bueno, pero...
Mi mujer me dijo todavía no, y ahí me puse el short y vine.
No, le digo, están muy mal vistos aquí la gente que tiene prendas de vestir.
Opa.
Entonces usted va a ver que, así como le estoy hablando naturalmente, desnudo.
Sí, claro, ya veo. Sí.
Bueno, y usted
se relaciona.
No. Se puede relacionar conmigo con total naturalidad.
Ah, sí, sí.
Bueno,
discúlpeme.
¿A qué se refiere?
Del mismo modo.
Lo usted... puedo. Yo, mire, estoy acá, tenemos. Algunas dudas,
sí.
el sol y las partes, el,
sí.
digamos...
Se acostumbra.
Hay partes de mi cuerpo que no están acostumbradas al sol.
Claro, se pone miedo de sentarnos y quemarnos.
No, pero acá está todo pensado, hay áreas, claro. de, áreas de sombra.
En los edificios tendría que haber, un así como hay, un salón para cumpleaños, una terraza, que yo tendría que haber una pequeña terracita nudista. Porque si se considera que el 10% de la población es nudista...
¿Quién considera que el 10%?
Los encuestadores.
Sí, los encuestadores.
O sea que es uno cada mil.
Sin embargo, yo muchas veces he ido a terrazas de edificios donde vivía y había una dama tomando sol...
En el mejor de los casos, sí.
Sí, sí.
La terraza de los edificios.
¿Qué se hace en ese caso? ¿Se saluda? ¿Se hace el que uno no vio? ¿Hace como que se le caen los broches? ¿Cuál es la mejor actitud?
Yo creo que hay que naturalizar todo, hay que saludar.
Sí, sí.
¿Saludar?
Y saludar.
Ponerse a charlar. También establecer.
Linda tarde.
Establecer un diálogo.
¿Eso es suyo? Empiezo así hablando.
Sí, claro.
Disculpe,
¿eso es... ¿Usted todo eso es suyo? Sí.
Puede comenzar una conversación. Quizás en, es el nacimiento de una relación.
No, para nacimiento. Ah, perdón,
una nación. Sí.
De algo, o no.
Bueno. ¿O no? Últimas consideraciones son las que el mismo público va a
sí,
hacer.
Sí, señor.
A oyentes. Través de sus mensajes. Seguramente han estado lloviendo mensajes.
La gente escucha este programa desnuda también, ¿eh?
Sí,
hay mucha gente desnuda en este momento.
Mucha gente. Y en un tiempo, algunos de nosotros, aprovechando esta mesita que tenemos, se vestían solamente la parte de arriba
sí.
y abajo estaban desnudos.
¿En serio? Ay, eso me habían dicho que Estronati...
Estronati
trabajaba así.
Sí, sí, sí.
En invierno.
Sí.
En invierno.
No, no, en verano, porque él es muy caluroso.
Ah.
Pues... Yo soy muy caluroso, ¿eh? Y bueno, se sentaba.
No saludaba, ¿no? Y
nos separaban. No, cuando nos separaban él se quedaba sentado.
Gracias.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Dale, toma.
A ver.
Si les parece, empiezo con César Distante, que dice: estimado Alejandro, ¿ha leído alguna de las obras de don Juan Draghi Lucero? De haberlo hecho, ¿cuál de todas le pareció la más interesante?
¿Cuál?
Don Juan Draghi Lucero.
No. Dominga Smith. Querido Dolina, cuando dijeron que desde la luna se divisaba la Gran Muralla, ¿fue el primer cuento chino? El viernes fue uno de los momentos musicales del programa que más me gustó.
dice, vos cantando el adiós de Gabino Ezeiza y el trío haciendo lo mejor. Gracias, de nada.
Mire, aquí vuelve a acecharnos Bernardo Borkenstein.
¿Qué dice Borkenstein?
Que dice, ¿leyó alguna vez al filósofo y matemático Alain Badiou? Tiene un libro sobre el ser y el acontecer más que recomendable.
No, tampoco. Creo que no he leído nada. Reincido en saludos, dice Franco Pic. Aprovecho como siempre a dejarle mi saludo a la Pocha, que si no se olvidó de ella, estará escuchando y riendo acá cerca. Es que la recuerdo mucho, ¿vio? Y si no es mucho pedir, nos podrían entonar, sería mejor. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que tan lindo le sale. Se lo vamos a poner en forma de disco, me parece.
Ah, puede ser. Sí,
puede ser.
Ale Scaltritti dice, Dolina, lamento contradecirlo.
Escaletri, es el oyente.
Ah, Escaletri.
Sí, que creo.
Ale Escaletri, entonces. Sí. Dolina, lamento contradecirlo, pero revisé la guía Peuser de punta a punta y en Villa Ortúzar no vive ningún eróstrato. Parece que quedarían dos por Caballito y otro por el lado de Mataderos, pero en Villa Ortúzar ninguno.
No quedó ninguno.
Lo lamento.
Bueno, dale.
Aquí Olga Tacchini dice, ¿podrían hablar de la leyenda de la solapa?
No la conozco.
Yo tampoco.
Conozco la del mojón.
Está encomillado, ¿eh?
No. Sebastián Gerardo López, quiero compartir algo, bla, bla, bla. Tuve algunas noches con pesadillas. La curandera del barrio me recomendó poner bajo la almohada una ramita de ruda. Lo hice y santo remedio.
¿Cómo puede ser?
Yo siempre tengo pesadillas. Para mí, dormir es pesadilla.
No, bueno. No.
Nunca tuve un sueño que no fuera una pesadilla.
¿Pero cómo puede ser?
No. Para mí soñar equivale a una pesadilla.
¿Cómo define usted una pesadilla? Un pesar...
Un sueño que produce miedo.
Tormento.
A mí todos los sueños me producen miedo.
Bueno, esto lo tiene que hablar con Rolón o con alguien autorizado. Porque
nos dejó mudos.
Bueno, dale.
Facundo Rosati dice, acabo de leer El jardín de los senderos que se bifurcan. Me parece que se me está escapando algo que anda por ahí oculto y no lo encuentro. ¿Me cuenta su opinión acerca de este relato? Gracias.
Es un relato que si no encuentra lo que significa es que le afanaron una hoja. Porque es uno de los relatos más claros que se han escrito. Bueno, Valeria Weingand dice, mande un saludo para mí y mis pequeños Merlina y Pruno. Los escuchamos todas las noches, bueno.
Aquí Nico Colón, o Colón, no sé si es de apellido. Apellido digestivo o no. Dice, Dolina, mi novia me dejó 4 veces. ¿Qué hago? Dice.
Quiere decir que también se reconciliaron 4 veces. Deben ser sí. esos noviazgos de reconciliación, que la única cosa más o menos
todo
intensa
el tiempo
que le pasa es reconciliar. Entonces, como ya no sale ningún jugo, ¿no?, del asunto, se aburren, entonces se pelean para después reconciliarse. Después de la quinta o sexta reconciliación,
se pasa.
Ya, no, ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué no va ganando tiempo y se busca otra? Facundo Planchar, quiere saber cuándo vamos a Córdoba. Dale.
Silvio José Bolaño dice, buenas noches Alejandro, Barton, equipo de Vengadores, soy Silvio Bolaño de Medellín, Colombia. Autodeclarado supongo, oyente del cartel desde hace 15 años y hoy es mi cumpleaños.
Uy, nosotros con las manos vacías.
Usted tiene algo en las manos que podría regalar.
Sí, que me lo voy a comer ahora.
Pero bueno, ya que es su cumpleaños, interno, perdón. Le pide, si pueden tocar, no será posible volver a la sección No Estamos Solari. Muchas gracias, bueno, un abrazo.
Vicky Mombelli dice, saludos, escucho desde mi cama en Esquel, en Chubut. Ojalá vinieran algún día a Esquel.
Bueno,
yo estuve en el verano en Esquel, muy lindo. Bueno. Rocío Pereira López dice, ¿ha leído usted La Noche de los Tiempos de René Borcabel?
Hoy no leí nada, no.
Bien.
César Distal
dice, preguntando.
¿Por qué algunos se enojan porque le preguntamos a Dolina si leyó tal o cual libro?
Ah, mire, hoy están, claro, están preguntando, bueno, con eso, sí.
Tener esa posibilidad de llegar con una pregunta es lo lindo, sí. Bueno. Y a veces en el mismo debate de algo que se ignora termina encontrándose la respuesta, tanto del que conoce como del que ignora. Bueno, acá en este caso son todas ignorancias hoy. por parte mía. Los oyentes saben cosas que yo desconozco.
No, acá Rocío dice que llevo años preguntando si alguien leyó La Noche de los Tiempos y nadie lo conoce a Borja Bel, según ella, según Rocío. Está bien, está bien, nosotros bien. Tampoco. Ahí, sí, es... Esto es lo que dice Rocío.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri.
Vamos a tener 10 puntos de diferencia. Asumimos que el Frente para la Victoria tiene que salir a disputar con mayor identidad, con más proximidad.
Aníbal Fernández dijo, hubo dirigentes que jugaron en contra, hubo traiciones, jugaron para atrás.
Nosotros llegamos a este proceso electoral en la provincia de Bolívar, no de la mejor manera. El candidato incluso que habíamos propuesto era Florencio Randazzo, que no aceptó. El puesto de Aníbal Fernández dijo que si era Florencio se bajaba. Pero el resultado de la provincia de Buenos Aires no se puede medir por un candidato. También hay demandas nuevas que ha planteado la ciudad argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 20, vivimos Chapecoense River. Chapecoense River, hoy desde las 20. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Radio del Plata. Estaremos también toda la semana aquí a la medianoche esperándolos.
Hablaremos esta noche de los anteojos, concepto, objeto y visión histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor. En invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas. Y los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar y con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. Estoy pensando en este mismo momento en El Nombre de la Rosa, la novela de Humberto Eco. Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo. Unos pocos descubrieron
que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor o por lo menos apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o para darles un tono verdoso. La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media. Incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto al aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas. La mayoría de ellos estaba condenada a realizar penosos esfuerzos. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque alguno inventó los anteojos. No se sabe bien quién los inventó, pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. En 1306 cumplía 20 años. Y después agregó, se conserva el texto, dijo lo siguiente: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes, pero no dijo quién. O el texto
lo vio pasar.
No dice quién. O por ahí todos lo sabían. Bueno, chao. Hay algunos candidatos, sin embargo. Había un monje llamado Spina que hacía gafas y enseñaba a hacerlas. Quizás sea algún miembro del gremio de cristaleros de Venecia, ahí de Murano, ¿no? Por ahí se encontraron reglamentos del año 1301, y parece que ese año ya alguien los había inventado. Otros dicen que el inventor pudo haber sido un tal Salvino de Liamati, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia de Santa María de Florencia lo llama inventor de los lentes, y se agrega que Dios perdone sus pecados, pero eso en otro orden de cosas. Otro de los candidatos es el propio Bacon, a quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo microscopio árabe, ¿no?, que había llevado a Inglaterra un ilustrador. En 1268 Bacon había escrito: si alguien analiza letras o objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. Por fin uno que se había dado cuenta de cómo funcionaba el asunto. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo. Valía mucha guita, y en realidad pocos los necesitaban, porque no había tanta gente que leyera. Y los que tenían libros eran unos pocos privilegiados. Después vino la imprenta, en ese mismo siglo, ¿no? Y con la relativa popularización de los libros, aumentó la demanda de lente. Sucedió algo curioso. A partir del siglo XIV... algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje de un cuadro, le pintaban lentes. Pero a veces ese tipo estudioso era de la antigüedad clásica. Algunos llegaron a pintarle lentes a los que rodeaban el lecho de María, incluso a los apóstoles. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre un libro o una tablilla, ¿no? Cuando aparecía un tipo con un libro en la mano, ese era el que sabía. Ahora, los dioses nunca llevaban libros. Sabían, pero no llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro, salvo el dios Thoth de Egipto, que está siempre con un libro en la mano, y es el libro que él inventó, es el libro de los muertos. Ese famoso libro que se dice que estaba compuesto de un montón de láminas que finalmente contenían todo el saber del universo y que dicen que alguien lo metió en una caja y que esa caja era de acero y que luego... De acero no era. En todo caso, y con mucha suerte, era de cobre. Después la habían metido en una caja de plata y después en una caja de oro, y que la habían tirado al Nilo y que ahí se había perdido. Que después habían recuperado ese libro y con algunas de sus páginas habían hecho el tarot. Que el tarot era como un resto de aquel libro de los muertos de Thoth. Y las barajas que usamos nosotros para jugar al Ching Chong son restos del tarot. Así que lo que en un momento era un libro que contenía todo el saber del universo, hoy son las cartas que usamos para jugar al culo sucio. Bien. Así es como progresa la cultura. Pero salvo Thoth, los dioses no llevaban libros, ¿no? Porque se entendía que su saber no era adquirido, que era un saber propio de su condición de dioses, ¿no? Bien. Hay, por ejemplo, muchos cuadros cristianos donde los apóstoles llevan libros, pero Cristo no. Cristo no lleva libros. Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que aparecían casi siempre con anteojos en una época, los dibujaban así porque eran tipos de letras, pero parece que Aristóteles en verdad necesitaba anteojos, porque tenía muy mala vista, lo mismo que Homero, que tenía una vista tan mala que en realidad era nula. Sin embargo, fue pintado con lentes alguna vez. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, Samuel Johnson, Quevedo, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno, Borges. Dice el poema de los dones, ahí en El Hacedor, ¿no?, escrito por Borges, dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Difícil el tercer verso. El segundo verso: nadie rebaje a lágrima o reproche. Son endecasílabos, ¿no? Pero fíjese qué raro este endecasílabo. Esta declaración de la maestría. Hay que esforzarse para ponerlo en endecasílabos. Y más cuando el verso continúa con su sintaxis, sin respetar el corte del verso. Dice: esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía. O sea, si usted quiere señalar a propósito el endecasílabo, tiene que decir: esta declaración de la maestría. No puede decir: esta declaración de la maestría, ¿no?, porque le va a sobrar. Bien. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego, estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Contaré para terminar un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado y se había unido a ella, por decirlo así. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, si las arreglaba para hacerlo morir. Al fin, Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, cuyos hijos robaba y devoraba. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de cerrar sus ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver, pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Ah, bueno. Es verdaderamente una gracia, sí señor. Me imagino a sujetos poco escrupulosos como los que conocemos nosotros, sacándose los ojos en las pizzerías, poniéndoselos en los bolsillos, ¿sí?, haciendo
chistes
todo el tiempo. Bien. Parece que en algunos momentos, para prodigarse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, supongo que en un vaso, ¿no? En esos momentos era inofensiva, pero otras veces, con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para comérselos. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto, el anteojo invisible, que lejos de constituirse en un lujo o en un signo de erudición, los anteojos vinieron a ser una especie de estorbo estético. Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, bueno, como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y anteojos visibles, los dos al mismo tiempo, para ver más. O para ver al mismo tiempo cosas diferentes, como leer textos polisémicos.
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca buscando tangos con anteojos y no hay. Los anteojos no han tenido mucha suerte ni han sido dignificados por el uso en los poemas y al menos no en los tangos, ¿no? Lástima, porque anteojos rima convenientemente con labios rojos. Por ejemplo, el fulgor de tus anteojos y tus dulces labios rojos. Esas descripciones horrorosas de los tangos, ¿no? Los tangos son maravillosos hasta que describen a la persona amada, porque entonces son boleros. Bueno, el discotecario no tenía discos de anteojos ni de dificultades visuales, salvo uno que se refiere a una especie de duda acerca del diagnóstico, ¿no? Y que es un lindo valsecito que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, es eso, bueno.
Y escucharemos Yo no sé qué me han hecho tus ojos en una grabación que hemos hecho con Natalia Lobo y con Federico Mirraji, un conjunto, un coro también. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, este valsecito de Canaro. Adelante.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, que es alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para ti será la luz de mi camino, tengo fe, me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí, luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
querrá comprenecí, será la luz de mi camino, de esperanza siempre mejor, porque tus ojos son mi amor.
Era Alejandro Dolina y Natalia Lobo. La venganza será terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, 8 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 90%. Mauricio Macri ratificó que participará del debate con Daniel Scioli. El candidato presidencial de Cambiemos manifestó que hay que ponerse de acuerdo en las condiciones en que se llevará a cabo.
Voy a debatir, el equipo va a decidir dónde. Podemos debatir una vez y de vuelta hay una controversia por el lugar. Una vez, y creo que sirve, que vale, que hay que lograr que la sociedad tenga este sistema también de esclarecer las ideas, y bienvenido. Y también es bueno que la quiera debatir, significa que el cambio viene fuerte, ¿no? Si no hubiese querido debatir.
Militantes y dirigentes del Frente para la Victoria realizaron un homenaje a Néstor Kirchner en Mendoza. Se llevó a cabo en el departamento de Godoy Cruz, en un salón colmado de la calle San Martín. La senadora nacional electa Anabel Fernández Agasti dijo que representa a una generación de militantes a la que Néstor Kirchner lo llevó a comprometerse con el otro.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana, reiteramos, Huracán está en la semifinal. Empató ante Defensor Sporting de Uruguay como visitante 0-0, pero accedió a la próxima fase luego de haber ganado 1-0 en el Tomás Ducó. El técnico Eduardo Domínguez dijo que sabía que el equipo iba a sufrir.
No era un partido más, pero bueno, sabíamos que era un partido difícil. Lo sufrimos, sabíamos que íbamos a sufrir. Entonces, se hacen fuerte en esta casa. ¿Qué pasó? No sé si se vio de afuera lo que se ve adentro del arbitraje. Pone nervioso a todo el mundo. Se sufre, pero este equipo puso, cuando no se encontró el juego, por un momento desordenado, pero puso la hombría que había que poner de visitante en otro país. Ahora hay que pensar en el campeonato.
Por su parte, el Rolfi Montenegro manifestó que este equipo viene haciendo historia desde hace un tiempo.
Creo que este equipo viene haciendo historia hace varios tiempos y la verdad que ser parte de esto es emocionante. Mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas ganas. Eso es lo importante y lo que se caracteriza de este equipo, ¿no? Las ganas y la voluntad que tiene cada día de poder hacer las cosas bien.
Dio positivo la contraprueba hecha al jugador de Atlético de Rafaela, Franco Jomini. Así lo informó la Asociación del Fútbol Argentino. Se realizó en el Laboratorio de Control Antidoping del Senar. El caso se registró en el partido en que la Crema le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín el 30 de agosto pasado, correspondiente a la fecha 22 del torneo Julio Humberto Grondona. El Tribunal de Disciplina de la AFA deberá decidir la sanción correspondiente. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ya, tomamos diálogo con Horacio Rodríguez Larreta.
Horacio, felicitaciones.
Muchísimas gracias. Ver que la gente apoya tan claramente y masivamente el cambio, realmente es muy emocionante. Creo que el triunfo es más de todos nosotros, que la conocemos bien a ella, sabemos el esfuerzo que ha hecho, el compromiso que tiene también. Es otro motivo de enorme alegría. Pero no tengas duda que trabajando con Mauricio y con María Eugenia, que nos conocemos mucho, tenemos confianza y trabajamos hace años, eso facilita mucho el trabajo sin ninguna duda, así que vamos a poder hacer muchas cosas en la ciudad, en la provincia, en todo el país.
¿Ya está planteado el tema de que van a debatir y todo eso o no?
Recién acá en la conferencia de prensa le preguntaron a Mauricio y dijo que sí. Él estuvo para el debate, fue el debate que se organizó para la primera vuelta, y no sé qué haría Scioli, si volverá a dejar la silla vacía, ojalá que no.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, buenas noches.
Estaba... ¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va? Y mamá, llévame a la dietética.
Era
nuestra hora. Habitual sección con todo lo que usted debe saber acerca de las dietéticas, concepto y objeto, qué se vende allí, qué es lo que conviene comprar, qué es lo que no conviene comprar, para qué va una a la dietética, sí, etcétera. ¿Qué contamos para esto con el profesor Patricio Barton, que es especialista en dietéticas y además empleado de la municipalidad en lo que se refiere al control de las dietéticas?
Exactamente.
Claro, sí, sí, porque eso hay que tenerlo muy controlado. ¿No es cierto, doctor?
No.
Ah, lo dicho, un control estricto por parte del Estado.
No, ¿qué hay abajo? En principio en las dietéticas... Sí, gracias. Conviene hacerse asesorar, si me permite la cacofonía.
Ajá.
Porque hay muchos polvos que no se sabe qué son.
¿Hacerse qué, perdón?
Asesorar.
Ah. ¿Y entonces qué?
Y entonces pregunta usted, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?
¿Qué es qué sé?
¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Porque hay mucho para qué en la dietética. Claro. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo hago?
Es la edad de los para qué.
Bueno, no sé si es la edad. Sí, creo que hay harina de garbanzo, cosas que... No
¿cómo? Sé. Para hacer fainá, ¿cómo para qué sirve?
Bueno, pero yo no... Usted...
El fainá se hace con harina de garbanzo.
Bueno, pero usted la distingue, yo le pongo acá.
¿Eh?
Le pongo acá.
Sí.
Harina de garbanzo.
Ay, por favor, no me la ponga ahí.
No, señor, le digo cómo es.
Póngala mejor arriba de la mesa.
Usted la reconoce, dice, eso es harina,
sí,
de garbanzo.
Ah, a la harina de garbanzo, sí. No
la reconoce. No. Entonces...
Pero un poco igual, en la dietética... Todo tiende al mismo sabor, no es problema si fue harina, garbanzo...
Tiene razón el señor, a todo le encuentro el mismo gusto.
Yo. No, porque usted no sabe cocinar las delicias, los manjares.
¿Quién ¿Usted quién es? ¿El dueño de la dieteca? ¿Quién de nosotros es el dueño de la dieteca? Porque me parece que al doctor no lo necesitamos.
No.
Mejor usted no era doctor. Era el dueño de la dietética.
Yo soy el dueño de la dietética. O
sea. Tenemos al dueño de la dietética.
Sí, yo era. ¿Usted qué necesita? ¿Qué va a llevar?
¿Yo quién era?
Usted puede ser...
Dele. Yo necesito, buenas tardes.
Sí.
Resulta que recibo a una amiga vegetariana.
Sí.
Que me la quiero levantar. Entonces, en una palabra, le quiero hablar todo de cosas dietéticas, de poroto, de garbanzo.
Bueno, pero puede.
Orejones, todas esas conversaciones. Y en una de esas, cuando se descuida.
¿Qué? Chao. ¿Chao qué?
Le confieso mi pasión.
No, pero señor, mire, las vegetarianas hablan de otros temas también. ¿Eh?
No. Siempre habla, hay que aprovechar los temas que hablan ellas.
No, pero hablan de otros temas. Señor, sí.
Hablan siempre que la berenjena.
No, señor.
Si usted no le entra por la berenjena, no le entra una vegetariana.
No sé por dónde le entre, pero usted puede hablar de cualquier tema con una vegetariana. De todos modos, usted llegó al lugar indicado, yo lo puedo asesorar.
¿Qué le puedo, por ejemplo, ¿qué le puedo servir? Con así, platitos, poroto, garbanzo.
No, platitos no.
Oregones.
El secreto del amor está en los detalles. No, me haga carita.
¿Por qué no me suelta?
Entonces usted, por ejemplo, le dice...
Sí.
Vamos a tomar mate.
Está bien porque hasta ahora es vegetariano todo.
Con miel tirada.
¿Eh?
Usted le dice así.
Ah, no entendí mucho lo que dijo, pero me parece que vamos bien.
Con miel tirada. Dice,
¿Vamos a tomar mate o qué?
No, o nada, señor. Con miel tirada. Porque usted va a comprar miel. En vez de comprarla en frasco...
Es barata, ¿no? En las dietéticas.
No. Sí. Se la hace tirar ahí con el barril. Le llena.
Pero esa es la cerveza, lo que dice usted.
No pero la también miel. La miel.
¿Qué hay? Están las abejas dentro del barril y cuando usted hace así, las abejas...
Pero a usted le parece mate con miel tirada, hace falta.
Claro, dice, es un detalle, le dice. Entonces yo
hay una torta frita para ponerle arriba el miel. ¿Qué le voy a meter la miel adentro del mate?
Sí, una cucharadita de miel.
Ah, pero eso es nada,
de miel de
a sólida. Seco, así. Todo bebido.
No, seco no.
Al revés, mate... quiero decir, bebido, sin probar bocado.
No, puede probar bocado.
¿Qué cosas hay, por ejemplo, para servir con el mate así dietética, o sea que sean una porquería?
Bocaditos de higo.
Ah, ¿me entendés lo que te digo?
Bocaditos de higo y nuez.
Pero, discúlpeme,
Nuez.
No, porque es... discúlpeme que me meta, Yo no... Yo quiero adelgazar. Yo entiendo que usted quiera intimar con una mujer.
¿Usted,
mi objetivo es adelgazar.
¿Usted
ya se adelgaza?
Claro.
Por eso se llama dietética, ¿no es cierto? ¿Qué hay para adelgazar? Sí.
Porque el señor va a traer una señorita y no le puede andar dando un plato pesado. Porque después...
Para adelgazar, mire, ¿usted es una señora?
Yo soy una señora gorda.
Sí, bueno. Las señoras llevan fibra. Porque la fibra...
¿Pero cómo usted, viene eso?
¿Cómo fibra?
Usted incorpora fibra.
¿Qué es la fibra?
Se come fibra.
¿Fibra que es un pullover?
Sí, parecido. Un pullover a veces es más rico que eso. Fibra vegetal, usted la incorpora y después se toma un vaso de agua.
O de, y se hincha.
O de jugo y se hincha.
Eso es lo que me pasó. Eso es lo que me pasó.
No, pero no.
La señora no es gorda, está hinchada.
Está hinchado.
No, señora. Esto la hincha...
¿Qué gano con que me hinche? Justamente quiero lo contrario.
No, pero le da una sensación de saciedad.
De suciedad, sí.
No, de saciedad.
Me siento sucia cuando veo a ese hombre. Cuando él se va me siento sucia. Me tengo que bañar como en las películas. Cuando cometen un crimen se bañan porque... Y entonces toda se siente sucia.
No, pero acá es... Se sacia.
Ah, el Pepe sacia. Qué jugador.
Siente la sensación de saciedad porque se le hinchó la fibra adentro.
Ajá.
¿Qué fue lo que le ha dicho así?
Doctor, se me hinchó la fibra de él.
Pero... Entonces ya no incorpora nuevos alimentos.
Y puede estar 10 días sin comer. Es donde baja de peso.
Tiene un rato. Pero si usted come sano...
¿Qué es comer sano? O sea, que usted esté sano, ¿no?
No,
o la comida tiene que ser sana. A mí qué me importa si es sana la comida.
No, yo quiero estar sano. No tiene que comer alimentos industrializados.
¿Cuál sería un alimento industrial?
La salchicha. La salchicha es casi, más que un alimento, es material para construcción. Sí, es otra cosa.
La industria de la salchicha.
Sí, la salchicha tiene...
Usted, por ejemplo, le habla mal de la salchicha.
a la novia
vegetariana.
No, a la novia vegetariana.
Sí.
Dice, qué porquería la salchicha, ¿no? Y ahí le...
Bueno,
la lista, no quiero decir el nombre para no...
Yo discúlpeme, pero si fuese la mujer que usted quiere seducir y usted me convida con salchicha, le doy un sopapo.
¿No ves?
Discúlpeme.
Entonces no me... Por eso lo venden. Y no hay salchichas diet.
O sea, sí, hay.
Salchichas, ponele, de...
Tofu.
De fibra.
Sí, bueno, no, de fibra no.
De fibra o de berenjena.
No, la señora citó al mucho tofu, gusto. El tofu,
que sí, es... que es el novio, ¿no?
No.
Me habían dicho.
Que es una sustancia indescifrable.
Sí.
No sé, no sabría...
No se sabe de dónde viene. Creo que es la materia oscura de la que habla Morgan Freeman.
Que tiene como cierta textura cárnea, pero aspecto... también vegetal y
no se sabe
y sabor mineral.
Bueno, acá buenas tardes. Sí, buenas acá tardes. Vendemos muchas cosas. Todo lo que hay en ese mostrador no se sabe lo que es.
¿Cómo puede ser?
Son semillas de cosas, pedazos de vegetales.
Pero ¿cómo?
Dulce
no.
De algo.
No, dulce de algo no. Dice la etiqueta, dulce de algo. De los maestros dulces.
Pero ¿hay algo de todo esto que está vendiendo? Pues yo como mujer me gustaría tener alguna comida más, ¿cómo se llama? Erótica. ¿Cómo
erótica? Se llama? Afrodisíaca.
Afrodisíaca. Ah, ¿existe sí, la sí. parte afrodisíaca sí, en la dietética?
Dicen que sí. Como dicen, me tenés que vender una cosa. A mí me interesa lo que dice acá.
¿Sabe lo que pasa? Que yo me confundo a veces lo afrodisíaco...
Sí, con lo digestivo.
Con lo laxante, claro. Sí, con lo...
Porque... Pero no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
Se sabe que...
Por ejemplo...
Donde se ama...
Sí. Por ejemplo, las ciruelas.
Ah, sí, sí. No, creo que son, no son para amar, ¿no?
No son eróticas, no son afrodisíacas. No.
En cambio, la...
La nuez creo
el
que
El apio, sí.
Pero el apio, es decir, ¿cuánto apio tiene que comer para mucho, enamorarse?
Mucho, sí,
para
sí,
enamorarse,
sí.
¿Cuánto?
Digamos, para sacar adelante una situación,
sí.
Son 6 kilos de apio.
Por comensal, ¿eh?
Pero además el apio es muy... ¿Vio el ruido que hace el apio cuando lo mastica?
¿Ves? Eso es lo que
bueno,
excita.
Usted tiene que masticarlo disimuladamente.
Además es muy aromático, después le queda... Ese...
Después que le importa.
A usted no, pero digamos a su compañera.
No, el apio no.
No, yo creo que el apio no. No se inventaron los caramelos de apio como se inventó el caramelo de propóleo.
Claro, así después le
invento. Todos caramelos repugnantes para niños precoces.
Sí.
Tenemos de propóleo, de apio.
Sí.
Ácido.
¿Ácido?
Sí, ácido un gusto.
No, señor. No, el caramelo de propóleo es para la garganta, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, usted si tiene alguna afección a la garganta.
Chau, se toma un caramelo de propóleo y santo remedio.
Sí. No
¿usted sabe cuántos otorrinolaringólogos han tenido que dedicarse a manejar taxi desde que apareció el propóleo?
¿Cuánto?
Yo cada vez que tomo un taxi, el tipo me dice que antes de ser taxista era otorrinolaringólogo. Y como apareció el propóleo, ahora nadie se enferma. Se curan todos comiéndose un caramelo de propóleo, dice el tipo, y se lleva por delante un vigilante.
Sí, el caramelo de propóleo cura muchas cosas.
Cura
sí,
todo,
sí. Prácticamente. Es como el jengibre, que cura también. Como el jengibre. El jengibre cura casi todo.
El jengibre cura casi todo, y yo estoy... dudando de que sea de consumo humano. Mire cómo me vendió de un extremo al otro.
¿Pero cómo puede ser? ¿Se vendió de golpe?
Sí. Es, por un lado cura todo, pero si uno se pasa, muere. Se liquida.
No, bueno, ¿sabe cuántas personas mueren? En China, por año mueren muchas más personas que en la Argentina.
Bueno, sí.
¿Y sabe por qué? Por el jengibre.
No es por el jengibre.
Sí. ¿Por más? ¿Qué va a ser si no?
Son más los chinos.
Ah, usted siempre tiene un argumento...
No es el pero, señor, son
¿quién
más...
¿Quién es usted con esos argumentos?
No me haga hablar. Son más los chinos, señores, por eso.
Ah, y por eso se van a morir más, porque son más.
Se mueren más cantidad.
Que pasen pero... que hace usted todo, ¿eh?
No, es así. Pero, no, el jengibre
bueno,
sí es muy...
voy a llevar. Vamos a llevar.
¿Qué va a llevar?
¿Sabe lo que va a llevar, señora?
Yo quiero llevar, primero, yuyos. Yuyos digestivos.
Ah, yuyo digestivo. Es...
Yuyo. Pero, por favor, no me lo venda. Yuyo.
Sí.
Yuyo mío.
Yuyo.
Susi.
Yuyo.
Yuyo.
¿Cuál va a llevar?
¿Tiene cachamay?
¿Eso no es una marca?
Sí, es una marca.
Bueno, entonces no quiero
eso. No, eso es marca.
¿Qué? Entonces, ¿acá no venden marca?
No, sí, pero ese...
Usted que yo le digo, una gaseosa, adivine cuál.
Boldo, ¿tiene boldo?
Claro, le puedo vender boldo, peperina. Me lo tiene que pedir por el
ruso. ¿Tiene peperina?
No tengo. No
ah, me creo. ¿Pinucho pero... tiene? Sí, ¿qué? ¿El té de pinucho se cosecha en el monte?
No,
usted... ¿Es el famoso té cosechado en el monte?
No, señor. Estos
teses
han sido secados y manipulados por gente también naturista.
No me importa ese dato, ¿eh?
¿Cómo no le importa el dato? Le digo por qué.
Que no lo hubo manoseando.
No, bueno,
porque el queso ese, queso de los monjes de no sé dónde. No lo quiero, señor.
¿Dónde se viene la mano? No es una ventaja eso.
Ahí el monje de clausura, sí. Y justo que eso, podrían hacer otra cosa.
Sí.
Bueno, el de...
¿Clavo de olor tiene?
Clavo de olor es lo que más sale, clavo.
Ah, sí. ¿Qué olor a clavo, no?
Todo el mundo... ¿Sabe que pide? Quiero clavo de olor, clavo de olor, clavo de olor.
Ah, sí.
Y...
Un clavo de olor dura un año, estamos de acuerdo.
Sí. Es difícil de... Uno no encuentra muchas oportunidades para usar el clavo de olor.
No.
En la cocina.
O sea, el clavo es muy útil y el olor es inevitable, pero el clavo de olor...
Es raro. Dicen que si le duele una muela, usted se lo pone...
¿Se mete el clavo a dónde?
En la muela. Donde le duela.
Dulces, hablemos de dulces.
Dulces.
Sí, dulce de zapallo.
Mermelada, sí.
Bien. Todo dulce casero, o sea, bien feo.
No, como bien feo.
Mamón. ¿Dulce de mamón tiene?
¿Qué es el mamón?
Sí. El mamón es...
Para mí es un animal, el mamón.
No. Es un dulce.
Los colosos de mamón.
Ahí están, esos son.
Sí.
Es el único dulce más feo que el de zapallo.
Ah, tiene que ser muy feo.
Es tremendo. Sí.
Bueno, pero acá se lo vendemos con pedazos de la fruta, de la mermelada con cachos de fruta.
¿Qué quiere decir que no la terminaron de hacer?
Que usted la unta y le va aplastando también un pedazo de la fruta.
A todo esto, ¿dónde la unto? Porque a mí me gustaría comprar galletitas también dietéticas o pan.
Sí.
Pan hecho con aserrín de madera de ataúdes o algo así.
No, tenemos...
Algo que no tuviera harina, digamos.
Panes integrales, todos con harinas integrales y con semillas activadas.
¿Eh? ¿Cómo son activadas las semillas?
Las semillas...
Se te empieza a florecer en la panza. Crece un níspero en la panza.
Se activan con agua y creo que después se secan.
Y hay que pedir permiso.
Nadie, no busque complicidad, porque nadie entiende lo que usted está diciendo. Está inventando, señor.
Pero eso lo
después
regula...
me hace quedar mal por la radio. Hay gente que sabe de este tema y yo por ahí estoy tocando de oído. Pero es como que la semilla está a medio crecer. Como que le dio ganas de salir.
Pero todavía no salió. Por eso le empieza a crecer en la panza. Y se producen, te lo digo como médico.
Sí. ¿Usted es médico?
No, pero se lo digo como si fuera médico. Se producen brotes en la panza.
¿Cómo le va a brotar?
A un amigo mío se tragó una semilla medio activada de ombú.
Semilla de ombú, nunca vi la semilla de
ombú. Bueno, este muchacho se tragó una. Y bueno, empezó a crecer el ombú, vio cómo es el ombú, ¿no?
Sí, el ombú es...
Lo quiso acordar, le salieron... Ombú por las orejas.
No puede ser, señor.
Bueno, usted no lo crea si quiere.
No, bueno, sí, bueno, pero...
Después fue al médico y le echó un herbicida.
¿Pero no es tóxico el herbicida también para el ser humano?
Sí, también, sí. Justamente eso fue lo que pasó.
Bueno.
El ombú se secó, pero este muchacho también.
No, eso es grave. Además, ¿dónde tenía la tierra el tipo? ¿Había comido tierra?
También había comido
tierra. Ah, bueno, entonces... Sí.
Ese fue una...
Era una maceta, el tipo.
O sea, hasta tierra comeré.
Bueno, mire, sí.
Una pregunta que yo le quiero hacer con respecto a este local. Por acá bromatología no pasa nunca, ¿no? No tiene una sola bolsa sellada al vacío.
Pero si esto, la gracia de esto es que es todo suelto. Gracias que...
Algunos lo llaman ilegal, pero bueno, usted
llama ilegal. No, ilegal, señor. Están los tachos, o como le quiera llamar a esto.
Sí, tocado por todo. Por mi hijo, que se lava poco las manos, viene y revuelve las nueces.
¿Usted deja que le toquen la comida?
Sí, bueno, no puede estar tocando todo. Vio que tenemos, por ejemplo, la fruta disecada, la tenemos como medio tapada.
Porque mucha gente que viene a la dietética... empieza a meter la mano, por ejemplo, en los garbanzos.
Sí.
Y empieza a toquetear los garbanzos y los revuelve como si fuera la Lotería Nacional.
Bueno, pero... El garbanzo no hay problema de tocarlo y retocarlo. No.
¿Cómo que no?
Las legumbres no hay problema.
Todo. ¿Y cómo cree que llegan los gérmenes patógenos a los alimentos? Por el demasiado toque.
No, pero señor...
Yo trabajo en un hospital. Le voy a decir el porcentaje de enfermedades.
Sí.
Enfermedades porque alguien tocó algo... 97%.
Ahí tiene.
Otras, 3%.
Sí, me imaginé. Pero...
No sabe, no contesta, 0.
Permítame dudar de esas estadísticas.
Esta es una encuesta, la hice yo mismo.
Bueno, no sé. ¿En base a qué muestra?
3.
Lo hizo.
Bueno. Le preguntó a 3 personas. Es raro el 97, pero...
Es rara la cuenta.
Sí, un poco... Porque algunas no estaban muy convencidas.
Pero no hay problema con tocar las legumbres. Otra cosa es si usted toca los orejones, toda la fruta, las peras disecadas. ¿De
dónde sale el orejón? No entiendo si es, claro, es humano.
Es un durazno, pero, un damasco, ¿qué?
Sí, son de, hay distintos, de distintas frutas, de durazno, de damasco, de pera.
Está loco. Para mí un orejón es un orejón y nunca me dijeron que era de algo.
No, pero no es de, orejón es fruta disecada.
Pero no me dijeron orejón de pera, orejón de durazno.
No sé si le dice orejón, le dice pera disecada, damasco disecado.
Yo oigo orejones, denme una lata de orejones. Y dice orejones, no dice orejones de.
No, esos son los duraznos.
Quiere decir que un orejón es un orejón.
Y no, bueno.
Hay distintas clases de orejones.
Pero no, pero mire, la fruta...
Denme una docena de orejones, por favor.
¿Es por docena? No, es por peso.
No sé, usted sabrá, usted sabrá.
No, es por peso, no le puedo separar de...
¿Cómo
de
se decide por qué se venden, si se venden por kilo, por paquete?
Es difícil eso, por la unidad...
Por kilo, por ejemplo, un kilo de pera es muy difícil. Siempre le tienen que vender o un kilo 100 o 900 gramos.
Sí.
Porque si no, se puede pasar toda la tarde tratando de encontrar 4 peras que den un kilo.
Es que lo que se vende por kilo es son las unidades que pueden ser dispares entre sí, como una fruta.
No me soluciona nada.
No, pero yo no le voy a solucionar lo que...
Tengo la dietética para solucionar mi vida.
Bueno,
para
eso están las
señoras. Y hasta ahora no hemos podido comprar lo que se dice nada.
Bueno, no, porque nada. Usted está...
Para perros hay comida, por lo menos para perros.
Por lo menos.
A ver.
No, ¿cómo va a haber para
perros? Hay para vegetarianos, por lo menos habrá también para perros. Los vegetarianos siempre tienen perros.
¿Qué
le dan de comer?
Lo que ellos comen, es lo mismo.
Claro, lo que ellos tiran se lo dan al perro.
Primero que no me consta que todos los vegetarianos tengan perro.
Sí,
punto número uno.
Señor,
para punto número uno.
Tiene perro, tiene, dice así.
Para salvarlo de las garras.
¿De qué
saca esa idea?
Todo es así, el vegetariano es así.
Es como ese.
Es así.
El vegetariano es liviano. Es liviano. El vegetariano se lo lleva el viento. Tiene que ser flaco,
sí,
si no, no es una gracia.
Está en bueno, sí, tiene la sociedad de consumo.
Bueno, usa muchos pantalones verdes.
Claro, no tomas taxi.
¿De dónde sacó que no tomas
taxi?
Para
no contaminar, ¿no es cierto?
Claro.
Claro.
Yo soy, anda en bicicleta.
Yo soy vegetariano.
¿No? Ah, ¿usted es vegetariano?
Sí, soy de la Sociedad Argentina de Vegetarianos.
Ah, hay una...
hay una Sociedad Argentina de Vegetarianos que yo soy el secretario.
Ah, bueno, lo felicito. ¿Qué, usted, votan entre ustedes? Así.
¿Para qué vamos a votar?
Que está todo de acuerdo.
No, bueno, no, ¿cómo todos de acuerdo, señor? Pero me imagino las autoridades, si es una agrupación, no sé, una...
No importa, no, eso es todo.
¿Usted está puesto a dedo?
Sí, con este.
Con el suyo propio.
Sí, sí.
El objetivo central de la Sociedad Argentina de Vegetarianos es... maldecir a los carnívoros.
Claro, nos juntamos. Ajá. Inmundicia sobre la virilidad de los perros carnívoros. Y nos vamos.
Sí.
Golosinas.
Sí.
Golosinas. ¿Qué hay?
Está la bolsita.
Sana para el niño. Los niños comen porquerías todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Estamos claros, estamos contestes.
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿qué le puedo dar cuando el niño me diga, madre o padre, quiero una golosina? Porque otros niños que van al colegio conmigo comen golosinas y se burlan de mí porque yo jamás como golosinas. Y me señalan con un dedo.
Sí.
Y se burlan de mí. Me dice, él no come golosinas.
No, bueno.
Así me dicen, mira qué apodo me han puesto, padre. Nunca llegaría a ser el más popular del aula.
Bueno, por eso para los niños preparamos bolsitas con frutas secas y frutitas disecadas.
Como, no, no quiero eso.
Cortaditas.
A uno de mis compañeros le dicen el frutitas disecada. Prefiero que me digan el no come golosina.
Pero eso, o si no, cereales. Lleva cereales.
No, 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 ni cereales ni vegetales. A uno de mis compañeros le dicen el nabo.
No, señor.
Porque siempre lleva nabos para comer en el recreo.
Ah, pues, nabos, qué raro en el recreo nabos. Pero esas son las cosas que hay de... hay bolsitas para los niños.
Y hay, imitando las delicias...
Las golosinas tradicionales,
sí, dice usted. Tradicionales del mercado, de la sociedad de consumo.
Porque ustedes, los vegetarianos, suelen tomar nombres de las comidas de los que no son vegetarianos y adaptarlas.
Claro.
Como... Sí. Chorizo de tofu.
Sí.
No le diga chorizo, o sea, por ahí usted no. Tiene alguna golosina
no,
falsa.
Se puede decir chorizo porque el chorizo está dado por la forma chorizo.
No, pero el chorizo es de cerdo.
Epa. Es la forma universal.
Si me das algo con forma de chorizo, pero que en realidad es un nabo, yo me voy a dar cuenta.
Bueno, sí, está bien, pero usted, creo que todos
vaya decimos... a la cancha y haga choripán de tofu.
No, pero usted dice chorizo.
Sí, yo he visto.
Usted dice chorizo, pronuncia la palabra chorizo.
Sí.
Y ya uno se hizo una imagen
del chorizo. ¿Sí? ¿Quién no se hizo una imagen del chorizo, bueno, alguna vez?
De lo que es. De hecho.
Pero no, vamos al niño.
Lo que digo es eso. Una golosina.
Una golosina así, bien grasosa.
Helado de.
Chocolatín de Finucho.
No, bueno, no, pero chocolatín de Finucho. Hay chocolates de. Que no es chocolate, pero golosinas de algarroba.
De algarrobo, un chocolate de algarrobo.
No,
de madera. No. Chocolatín de madera. Tomá, mirá lo que te trajo papá. Un chocolatín de madera. Mirá, te va a durar todo el verano.
No lo muerdas, toda la vida.
No lo muerdas. Nahuel no es para morder. Prestáselo un poco. El hermanito chico. Ay, el hermanito es chocolate de madera veo, chocolate de madera quiero.
No, la golosina de algarroba.
Sí.
Ah, sí.
¿Qué es eso? ¿Una resina? ¿Qué es? Es una resina, ¿no? Sale de un árbol.
¿Sí?
Casi seguro.
Bien. Es lo más parecido al chocolate que pudimos conseguir. Claro.
Sí.
No le salió del todo.
Bueno,
bien.
Pero...
¿Al niño cómo se lo encajo?
No, porque le da una golosina de algarroba con algunas trazas de azúcar negra.
Ah... ¿Trazas qué quiere decir? ¿Cómo? Usted va al bar de la esquina y le pide a ver si en algún plato se lo dejan. No entiendo.
¿Trazas son esas salpicaduras?
Sí, ya sé. Sí, en el piso.
No, en el piso no. En la misma golosina. Y le ponemos arriba una pasa de uva.
Oh. Y el niño la ve y se le hace agua a la misma.
Y sí, puede llevar paquetitos de pasas de uva también para los
bueno, por favor.
De rubias y negras.
¿Hay pasas de uva rubias?
Claro.
Ah. No, a mí deme las negras.
Bueno.
¿Aceitunas negras tiene?
Aceitunas tenemos. Todo suelto es igual, ¿eh? Todo,
suelto, ¿no?
Todo suelto.
¿Por qué no tienen paquetes atractivos? Las dietéticas. Tiene que ser así una porquería los paquetes.
No, pero no son los paquetes.
Forma parte de la receta.
Es
coman suelto. Cualquier cosa que tenga un paquete de porquería.
No, muchas no tienen paquetes. Yo se lo vuelvo.
Yo lo agarro usted con esos garfios que tiene.
Ah.
Que anda a saber que anduvo limpiando y mete la mano y me saca un manojo. Deme un manojo de pasa de uva rubia y se le quedan entre los dedos. Y se la va sacando así. Y le quedó una debajo de las uñas.
No, se la doy con pala, señor. ¿No veo que hay una pala?
Sí, pero ah, la misma bueno. Que va la vieja.
Que se mete ahí en el taxi.
Sí, ya sé, como la de la Bonafide.
Le van llenando con la pala y le pesan ahí.
Bueno, mire, se me hace agua la boca. De
y el olor que hay, ¿eh?
¿Sabe la hora que es? Es tardísimo.
¿En serio es tarde?
Sí, sí, es muy tarde. Así que, bueno, déme nomás.
¿Qué le doy a ese bar? ¿No le vendí al final de levadura de cerveza, germen de trigo?
Ah, todo eso que perdí. Me encanta, sí, sí. La levadura, sí, me gusta, me encanta.
Porque ahí es vigorizante, como el ginseng, muchas de esas cosas que se venden.
Bueno, listo.
A mí me prepara 2 kilos de vacío, una morcilla.
Acá no es, señor, eso.
No importa. Ay, no,
morcilla de algarroba podemos
ofrecer. Bueno, mire, no voy a llevar nada. Me voy enfrente, que está el MacPato.
Sí.
Me voy a comprar la doble no sé cuánto con triple cosa.
Sí, hay una que tiene 3-5,
sí,
no sé
qué.
Sí, sí.
Bueno, hagamos una pausa, porque tengo hambre. Se me hizo agua la boca, en serio.
Sí. Pausa, entonces.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¡Hey, gente! Zaira Nara en exclusiva. Voy a tener un hijo con el hombre que más amé. Embarazada de 3 meses, la modelo cuenta por primera vez su historia de amor con el aristócrata y aventurero Jacob von Plessen. La relación del novio con la familia Nara y los planes de pareja. Tal vez nos casemos más adelante con nuestros hijos llevándome de la mano. Además, Pampita y Vicuña separados, cómo atraviesan su grave crisis de pareja y desde Inglaterra junto a los héroes del mundial. ¡Garra Pumas! ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos. ¿Verdad que sí?
Sí, continuamos, seguramente. Estamos continuando con La Venganza Será Terrible.
Exactamente, usted lo dijo. No sé si quiere llamar ya al maestro, hay muchos pedidos.
¿Cómo no?
Y ya llega al auditorio de la radio. Nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagay. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Acá para Romina le piden Gira Gira.
¿En qué tono lo hace?
En re menor.
Y pero, a ver. Y después, a ver. Besito.
Cuando la suerte te frena, fallando y fallando te trae parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga volar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Mira, mira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Acá llega un pedido genérico, algo en portugués.
Ah, bien, a ver.
Para el hombre mediocre de José Ingeniero, le piden Esquinas Porteñas.
Uy, qué lindo.
Ahora lo voy a hacer. Tengo que arreglar alguna cosa acá. Es medio difícil. Pero... Los bien. Conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escribo en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Escritas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu subida de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Cosa esconde la luna mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe.
Calle dice que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron en un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Calle donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Qué lindo, maestro. Cómo me gusta, Tina Portelli.
Un pedido llegado a arroba la venganza radio. Dice, ¿puede ser, maestro, en estos días?
¿Qué cosa?
En estos días.
En estos días.
Ernesto Díaz.
Ernesto Díaz.
Mira, Ernesto Díaz. Sí. Vamos a ver, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás?
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores de mar dicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Si me sale.
Guitarrera, acuérdate de tu guitarra, porque nadie tu cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus miradas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los patios del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el caminero y que no te olvidaron jamás. Escuchaban llorando los hombres guitarrera de San Nicolás. Porque tú les cantabas de amores en los tiempos del restaurador, y también al oír tu guitarra las porteñas lloraban de amor. Un jazmín se encendió en tu mejilla y al cantar tu postrera canción la mazorca cayó de rodillas, de cuitillo sangró el corazón. Qué triste quedó la parroquia donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida guitarrera de San Nicolás.
La que quieras.
Muy bien.
La mariposa vamos a hacer.
Vamos.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 88%. Eve de Bonafini dijo que Mauricio Macri representa la dictadura. Por Radio del Plata, la titular de Madres de Plaza de Mayo afirmó, por otro lado, que Scioli cometió un error en haber repartido los ministerios de manera temprana.
Para mí es la dictadura, es la tortura, es la muerte, la falta de trabajo, la desaparición, a quedarnos sin nada, quemarnos las casas, golpearnos, hacer bolsa a nuestra familia. Es todo eso y muchas otras cosas también. Yo siempre, cuando Cristina propuso la fórmula, yo dije, mira, yo no lo quiero a Scioli, pero soy soldado de esta causa, las madres todas. Yo también creo que Scioli cometió el error de repartir enseguida los ministerios. ¿Y ahora qué le queda para darle a Massa?
Gerardo Morales aseguró que la sociedad jujeña votó por paz y orden. El gobernador electo de la provincia manifestó que miles de familias en Jujuy están esclavizadas por un plan con el que le dan de comer a sus hijos.
Me parece que la gente que ha votado casi